907.7, la frecuencia modulada, está Radio Estrada.
Así, a lo tonto. Bueno, a lo tonto non é a palabra, ¿eh? Con moito traballo e moita dedicación, sobre todo por parte de Sarela, chegamos ao programa 50. Hoxe cumplimos 50 programas con Sarela, carai. Comezamos alá por xuño do ano 2019, prepandémica. E aquí estamos de novo. Imos a saudar a nosa convidada de hoxe, porque hoxe imos a continuar con un tema que comezamos a pasada semana, que o do dano cerebral cando afecta a nenas e nenos. Falamos daquela con Paula, que é unha veciña daí da zona de Santiago de Compostela, que Paula é a mamá de Julia e Pedro. Julia e Pedro teñen dano cerebral. E falamos con ela do que implica para as familias esta discapacidade a nivel de necesidades de atención, e sobre todo pues nestas idades, non? Hoxe imos a seguir con esta cuestión e imos a falar con Ana Ruiz. Ela é terapeuta ocupacional e coordinadora do Servizo de Rehabilitación de Sarela. Ana, moi bo día.
Hola, buenos días.
Como estás?
Hola, bien, moi bien.
Tes o honor de coronar o pico dos 50 programas,
Que sí, sepas. No, es una alegría para todos nosotros, vamos, sí, sí.
Cara, hay 50 programas, a cantidad de temas que falamos e dos que teremos que falar ainda, do que nos quedará ainda por tratar, madre mía. Bueno,
sí, sí.
Y con profesionais como os que estades en Sarela, a verdad que da gusto e aprendemos un montón. Oxe, vamos a seguir con unha cuestión que sempre, xa o dixemos a semana pasada, Ana, sempre que falamos de dano cerebral pensamos en adultos, en personas maiores, en accidente de coche, en accidente laboral, pero bueno, tamén hai dano cerebral evidentemente en nenos e en nenas. E cando isto pasa, cando unha familia pois acude a Sarela, eu supoño que tedes un protocolo establecido, evidentemente, e ese protocolo é distinto ao tratamento con un adulto, por exemplo.
Bueno, la verdad es que los primeros pasos son muy similares al del resto de familias, que es sobre todo escuchar sus demandas, la situación en la que se encuentran, las preocupaciones inmediatas y valorar cómo vamos a poder ayudarles a afrontar la situación. Yo creo que, como dijo Paula ya la semana pasada, la desinformación, bueno, en cualquiera de nosotros, pues va a provocar ansiedad, nerviosismo, dificultades para dormir, entonces lo que intentamos al principio es resolver las dudas que las familias tienen, y si no sabemos resolverlas, pues por lo menos indicarles quién lo podría hacer, que es la primera, la fase inicial, para que ellos establezcan, yo creo, una relación con nosotros de confianza.
Cuando falamos de nenos e nenas, tenemos que tener en cuenta que o seu cerebro está en fase de formación, de desenrolo, de desenvolvemento. No sé si é fácil saber, intuir, ou cales poden ser as secuelas definitivas, o si vai a velas definitivas o non, claro,
Sí, sí, a ver, ¿no? lo que vamos a hacer sobre todo es potenciar y reforzar los aspectos que en ese momento se encuentran más débiles o son más vulnerables. Entonces, bueno, esos aspectos van a ir cambiando según ese niño va creciendo y evolucionando. Adquirirán algunas funciones, otras las van a compensar, pero vamos, nosotros no nos vamos a fijar tanto en secuelas que puedan quedar, sino en cómo van a poder conseguir la máxima autonomía posible en el futuro. Entonces, nos iremos adaptando en función de su edad a qué le correspondería hacer, cuáles son las competencias en ese momento determinado, e ir lográndolas de la manera que pueda.
Xa falamos aquí de cuestións de rehabilitación, no que tedes que partir os profesionais de obxectivos de rehabilitación diseñados e adaptados a cada persoa, non? No caso dun neno dunha nena, aí supoño que hai un reaxuste continuo, non? Porque volvemos ao de antes, estamos falando de cerebros que están en formación, en desenvolvemento, e de repente, así como se di habitualmente unha frase moi 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 de mamás e moi de aboas, mellor dito, que de rompeu a falar, quero decir, dun día para outro. Entonces hai que facer reaxustes continuos, non?
Sí, sí, está claro que, a ver, que todas las personas pasamos por diferentes ciclos en la vida y cada ciclo implica unas competencias determinadas. Entonces, en el caso de niños, estamos hablando de nuevos aprendizajes y de poco a poco ir ganando esa autonomía. Entonces, claro, hay que adaptarse, siempre que hay que adaptarse a la situación específica, que lo hemos hablado muchas veces, individual de la persona, pero, vamos, en el caso de los niños, es continuo, ¿no? Además, pues va a llegar un momento en que esos niños, o ya desde el momento del daño cerebral, puedan opinar también, ¿no? Y hay que preguntarles qué aspectos son relevantes para ellos, porque a lo mejor es importante jugar al pilla-pilla en el colegio o tener un perfil de una red social y utilizarlo más que, por ejemplo, vestirme solo. Claro. Entonces, tenemos que ir un poco adaptándonos primero al momento de vital en el que se encuentra y también a las demandas en cuanto nos puedan decir.
Por eso supongo que también a importancia de ese proceso de rehabilitación, en ese proceso de buscar a motivación, ¿no? O xogo tamén, a diversión, que traballamos, sí, pero divertiéndonos y pasando ben y non, ¿no?
Supoño que un poco así. Sí. O sea, a ver, el juego es un aspecto fundamental para los niños, ¿no? La atención o la intervención que hagamos siempre tiene que ser atractiva y divertida para ellos. O sea, tienen que venir a jugar y a pasarlo bien, les tiene que apetecer querer venir. Porque ellos, no sé, ellos no van a entender que levantar el brazo 10 veces pues les viene bien para fortalecer la musculatura. Pero si resulta que levantando el brazo trepo por la cuerda y me tire por el tobogán, pues eso sí que no tiene valor para mí.
Claro.
O tampoco entiendo, no sé, que hacer una tarea a un tiempo determinado mejora mi atención. No tengo interés en mejorar la atención, pero si me pones actividades atractivas sin darme cuenta, estoy concentrado mucho más tiempo. Y luego yo creo que también es fundamental, además de tener en cuenta que sea divertido y atractivo, lo que hablamos siempre, ¿no? Trasladarnos a los lugares donde él interactúa, es decir, en qué parque va él a jugar, cómo son los columpios que hay allí. O por ejemplo, saber en el recreo a qué se juega. Podemos entrenar ese tipo de juegos para que también, bueno, pues él participe con el resto de, ¿no?, de iguales en las actividades que se realizan de ocio.
Claro, ahí está esa adaptación de esa rehabilitación aos espazos e ás actividades que fai no día a día, claro, a importancia de todo eso. Oye, e como é o tratamento ou acompañamento que ofrecedes dende Sarela para as familias? Porque evidentemente hai que estar con eles, contábanos Paula,
sí,
semana pasada do tema da escolarización, ¿no?, do primeiro día de cole, que é un momento importante, ¿no? ¿Cómo facedes ese tratamento ás familias?
Bueno, yo creo que es verdad que en la vida de toda familia con hijos hay momentos fundamentales, ¿no? Desde el primer inicio, por ejemplo, ¿no?, el nacimiento también lo asociamos a un momento de felicidad y de repente se puede convertir en un día que no vamos a olvidar por todas las incertidumbres que surgen cuando nos dicen que nuestro bebé tiene algún tipo de dificultades. El momento de la escolarización, en el que a lo mejor si no nos estamos preocupando de, bueno, pues si está cerca de casa, si tiene horario que me permita conciliar, claro, en estos casos supone un afrontamiento muy diferente. Y luego tampoco podemos olvidarnos del acompañamiento a los padres, sino a los hermanos, ¿no?, que de repente la vida pasa a girar alrededor de este otro niño que tiene dificultades, en el cual mis padres están siempre con citas médicas con él, intervenciones, y no entiendo muy bien lo que pasa. Entonces, por un lado, el apoyo a los padres va a ser continuado adaptándonos al proceso, y los hermanos, pues hay que explicarles también lo que está sucediendo, ¿no?, con un lenguaje apropiado a su edad, y no olvidar que sigue siendo, ocupando un lugar importante en la familia, porque sin querer a veces, bueno, sin querer lo podemos dejar un poco más claro. Todo el foco se centra en el niño con daño cerebral.
Claro.
Al final, yo creo que esto lo hemos dicho muchas veces, que ocurra quien le ocurra, o sea, un DCA supone un cambio en toda la familia, ¿no? O sea, es decir, nos va a afectar a todos, de una manera o de otra. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es, bueno, ir adaptándonos a las preocupaciones o situaciones que van apareciendo en esa familia.
De ahí a importancia de frases y de mantras que nos fan cambiar a perspectiva, por os que vemos todo isto dende fora, non? Que eu lembro que cando comezamos con estes programas de Sarela falábamos de persoas con DCA e de repente fume fixando que cada vez insistíades máis e utilizades máis a frase familias con DCA, non?
Sí, es fundamental, sí, o sea, sí, porque al final esto interrumpe el proceso de toda la familia, de toda, o sea, la reestructuración es de todos los miembros.
Hay una de las características del daño cerebral adquirido que puede ser invisible para os que non estamos, sí, pois na familia ou no círculo de amigos, non? Isto non sei se implica máis dificultades para diagnóstico, como por exemplo para comprensión do entorno, non? Eu, claro, eu a vez podo ver certos comportamentos que non me cadran, pero sí, claro, desde a ignorancia de que pode haber un dano cerebral detrás.
Claro,
¿no?
Incluso el abordaje que tengamos que hacer va a ser distinto, claro, y no solo aspectos cognitivos que ahora comentaremos, sino a nivel emocional, ¿no? Los niños, va a llegar un momento en que se sientan diferentes al resto de compañeros, hay cosas que no puedo hacer de la misma manera, y es fundamental abordar y acompañar, ¿no? A nivel emocional, porque al final lo importante es lograr que ese niño cuente con un grupo de amigos, que se logre la inclusión, al final es el objetivo fundamental que va a tener la intervención. Entonces, por un lado, esos aspectos emocionales, que yo creo que ahora en los coles, ya dentro de los contenidos curriculares, se habla mucho de diversidad, de discapacidad, pero bueno, ahora tenemos que trasladarlo a la realidad, porque tenemos que ver que la persona diferente la tenemos que entender como igual a nosotros a la hora de relacionarnos. Entonces, por un lado, tenemos esos aspectos emocionales que parece que no son tan visibles y que no nos damos cuenta, y luego las alteraciones de tipo cognitivo, que siempre comentamos, es muy frecuente que en adolescentes, que es cuando, digamos, que nuestro cerebro tiene un pico de desarrollo, pueden aparecer alteraciones de tipo cognitivo que hasta ahora no estaban presentes. Pero hay que tener en cuenta que son consecuencias de ese daño cerebral, porque si no, podemos asociar diagnósticos de TDAH o problemas conductuales cuando realmente el origen y el abordaje tiene que ser otro. Entonces, bueno, yo creo que es importante por eso sensibilizar, informar, bueno, por la oportunidad que tú nos das también para tener en cuenta aspectos que no son tan visibles, ¿no? Siempre es muy fácil ver, pues, que una persona no mueve, por lo que hablamos, siempre un brazo o una pierna.
Claro.
Pero ¿y por dentro cómo se está sintiendo o cómo están sus procesos cognitivos funcionando? Claro. Es importante tenerlo en cuenta.
Parece que o que non vemos a simple vista parece que non existe, ¿verdad? Y está ahí, está ahí, evidentemente.
Sí, a veces afecta mucho más que sí, lo que
sí,
vemos.
Sí, sí. Eu estou seguro que volveremos a abordar esta cuestión do dano cerebral infantil contigo e con as túas compañeiras, cos traballadores e traballadoras de Sarela e tamén coas familias, para que nos conten a súa experiencia, que tamén aí aprendemos un montonazo cando nos contan as historias, como nos la contaba Paula a semana pasada.
Sí.
Ana, para rematar, non sei se queres engadir ti alguna cousiña.
Bueno, yo creo que sobre todo lo que nos gustaría indicar es que lo importante va a ser no ver a ese niño como persona con daño cerebral, ¿no? A veces tendemos a etiquetar sin querer, entonces claro, durante toda su vida ya van a tener ese epígrafe, entonces claro, asociamos que todo lo que le va a ocurrir es derivado del daño cerebral. Entonces, bueno, deberían intentar dejarse un poco de lado y ver, bueno, que él forma parte de la escuela, de una familia, de un grupo de amigos, y verle como tal, intentar que, bueno, que sea feliz en esos entornos, sin pensar tampoco todo el tiempo en si es o no es por el DCA lo que está sucediendo.
Bueno, pues vamos a quedarnos con esta reflexión que nos acabas de contar. Vamos a apuntarla ben y tenla clara para nos, a nivel personal, para o noso día a día. Ana Ruiz, terapeuta ocupacional e coordinadora do Servizo de Atención Especializada de Sarela, moitísimas gracias por acompañarnos de novo aquí na Galería de Radio Estrada. Que teñas bo día.
Muchas gracias a ti, Fran. Nada, hasta luego.
Hasta pronto. Hasta luego.
Chao.
Bueno, pues estas son as palabras de Ana, outra das profesionais que traballan en Sarela. Volvemos a repetir unha vez máis, Sarela, evidentemente, son as persoas, a directiva, as familias, as persoas con DCA e, sobre todo, as profesionais. Digo as porque creo que hai máis profesionais, a mí me parece que sí. Sobre todo as profesionais que traballan en Sarela, porque evidentemente aí é onde se marca a diferencia do traballo, non? Cando se fai o traballo dende a profesionalidade e do amor, as cousas saen como saen. Para rematar o espazo de hoxe de Sarela, vou a repetir os puntos de atención, información, orientación e apoio ás familias que Sarela ten espallado polo país. Vale, son puntos donde podemos acudir, o máis cercano que nos veña, o que mellor nos veña, podemos acudir a pedir información, a pedir asesoramento, vale. Eles teñen un punto de información no clínico de Santiago, no Chus de Santiago, e os mércores en horario de tarde, de 3:30 a 5:30. E tamén, evidentemente, na propia sede de Sarela, que tamén teñen ali en Santiago de Compostela, de luns a venres xa, en horario de 9:30 da mañá a 5:30 da tarde. Ademais, Sarela está alá polo Hospital do Barbanza. O Hospital do Barbanza teñen os martes de 10 a 1 da mañán. En Arzúa, mandamos un saludo a toda a xente de Arzúa que nos escoita. No edificio do Concello están os mércores, hoxe mesmo, de 10 a 1 tamén. E aquí na Estrada, Sarela tamén ten esa mesa, ese punto de información, orientación e apoio ás familias no centro de saúde. Os venres de 10 a 1, vale? E xa, si queredes poñervos en contacto directamente coa sede de Sarela en Santiago de Compostela, tedes este teléfono que é o 981 57 70 37.